Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de miastral.com. Mi nombre es Isabel Gómez, parte del Team Miastral, y hoy tengo el súper gustazo de compartir este espacio junto a Eva Hughes. Eva, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de participar en este podcast.
Qué bueno, Evita. Para los que no conocen a Eva, Eva es una experta en negocios de moda con más de 20 años de experiencia en esta área. Actualmente es fundadora de Adira Consulting, una asesora de marcas de consumo. Pero anteriormente Eva se desempeñó por muchísimos años como directora de Condé Nast México, América Latina, y también directora de Vogue Latinoamérica. Nada más.
Muy poco.
Muy poco. Eva, cuéntanos, para que le cuentes un poquito también a la audiencia, ¿cómo fue esta transición de pasar del mundo editorial, de tener un cargo ejecutivo importante y dejar todo a un lado para moverte a tu propia empresa de consultoría? ¿Cómo fue este cambio?
Yo creo que lo más importante es ser honestos y poder compartir con la audiencia el miedo, la inseguridad, las dudas que uno puede tener en un momento dado cuando dejas algo que ha sido consistente en tu vida por tantos años. Yo estuve en Condé Nast 15 años.
Wow.
Hice un TED Talk durante esa época que estaba trabajando en Condé Nast y tengo que decir que fui muy honesta, pero que tampoco lo fui completamente. Porque en aquel momento dije que yo no estaba casada con la compañía. Y eso no era cierto. Es cuando yo salgo de donde yo estaba en la compañía que me sentí que me había divorciado de la compañía.
Claro.
Por fin entendía a mis amigas que se habían divorciado, lo digo con mucho respeto porque no es lo mismo una relación con una compañía, una relación con una persona. Con
las pero había sido cositas, tu vida.
Pero había sido mi vida. Le había entregado absolutamente todo y no me arrepiento ni un solo segundo de haberlo hecho. Sin embargo, en ese proceso que te das cuenta de que verdaderamente para ti el estar trabajando para una compañía 15 años había sido tal entrega que el salirte no solamente fue un proceso de tomar la decisión, enfrentar los miedos que eso provoca, tomar la mejor decisión de cómo salirte de una relación. Por eso lo comparo
mucho. La mejor manera, ok, ya quiero salirme, pero ¿cómo me
Pero sale? ¿Cómo lo hago para hacerlo bien?
Correcto.
Porque no es agarrar tu bolso y salirte por la puerta y decir renuncio.
Total.
Que es muchas veces lo que yo vi hacer y que no me parece lo más adecuado. Entonces, por eso hay que, siempre lo vinculo a una parte emocional de cómo yo procesé toda esa situación. También es cierto que yo ya venía buscando un cambio sin quererlo, es decir, yo ya no estaba contenta. Y fíjate qué cosa tan grande decir eso. Cuando yo estaba en el puesto más importante, en una carrera, una trayectoria donde jamás me lo hubiera imaginado, y era como sentirse malagradecida de algo, sentirse que estabas engañando a una confianza que te habían entregado porque era un regalo. Pero yo no estaba contenta porque ya necesitaba un cambio, porque lo había llevado a un extremo completamente exagerado.
¿Cómo así?
Muchas horas, quería demostrar constantemente todo. Entonces, de alguna manera, cuando tomo la decisión, es provocada por el fallecimiento de mi madre.
Ok.
Que es, y no digo que fue provocada, ella no fue la que me dijo, te tienes que ir.
Por supuesto.
Pero yo ya estaba cansada. Estaba en un momento donde ya me quería salir, quería tener una vida un poco más tranquila. Como tengo esas tendencias masoquistas, y lo digo abiertamente, a que si me dedico a algo, me dedico en su totalidad y lo quiero hacer bien, sin importar lo que me paguen, sin importar el reconocimiento que tenga.
Es muy
peligroso esa entrega, porque yo reconozco que soy una adicta al trabajo. Y porque me gusta, porque se me da bien, porque me salen bien las cosas.
Claro.
Tendré errores y fallos. Entonces, en ese momento, cuando mi madre está en el hospital muriéndose, en una situación muy complicada, que no se la deseó absolutamente nadie, ella, me acuerdo que tuve una situación en el trabajo y estaba con mi computadora y mi madre fue quien me dijo, después de una conversación, yo creo, Eva, que es tiempo de que regreses a casa, que es Miami, está viviendo en México, y quiero que seas feliz, y tú no eres feliz. Cuando alguien que se está muriendo, que es tu madre, te dice en un hospital, tú no eres feliz, y tú además sabes que tú no eres feliz, obviamente en ese momento no es que salí por la puerta del hospital y dije,
me voy.
No, pasaron los meses, mi madre falleció, volvieron a pasar un mes, y ya en enero del 2017, es que yo llego a México de regreso, le digo a mi mejor amigo, que he decidido irme de la compañía, pero que no sé si va a pasar en un mes, en dos meses, en tres meses, en tres años, y tampoco sabía cómo hacerlo.
Claro.
Entonces, tristemente, como cualquier adicción, pues decides, tomas una decisión y de pronto recaes porque las cosas empiezan a ir bien. Y luego,
se te dan oportunidades, exacto, y empiezas a dudar.
A dudar y dices, va, pero que ya estoy exagerando, no tengo que ser tan extremista. Bueno, pues surprise. Porque la vida te lo tiene marcado de tal forma
que no te puedes negar.
Si las estrellas o Marte o qué sea, que en ese momento tú verdaderamente algo te sucede que vuelves a encarrilarte, y ahí fue un proceso complicado, pero fueron 8 meses. En esos 8 meses de cómo te vas de una compañía, cómo haces las cosas bien, cómo dejas las cosas de tal manera que no haya una ruptura, sino que sea como tú lo quieres, dejarlo con integridad, con tus valores, en un muy buen momento. Y en esa transición pues tenía que determinar, me busco un trabajo, que hubiera sido lo más fácil, y un cheque cada 15 días.
Sí, saltas de un trabajo a otro.
Lo más fácil. O me decido ir a buscar mis propias cosas y a salir de mi comfort zone, de esa zona de confort que todo el mundo habla, y a provocar un cambio que para mí era tan complicado. A mí nunca me gustaron los cambios. ¿Por qué? Porque la consistencia siempre fue la base de todo mi éxito. Y reconocía que cualquier cambio para mí era como muy difícil de adaptar a ello.
Sí, eran unas reglas diferentes del juego que capaz no podía manejar.
Y entonces enfrentarme a ese cambio, salir de esa zona de confort, pasarme 20 años de carrera diciendo lo que había que hacer, ser el referente del liderazgo, tener un camino claro de estrategia, a de pronto, con ya más de 40 años, que la gente te preguntara, ¿y ahora qué vas a hacer?
Por supuesto.
Y tú decir, pues
no lo sé.
No lo sé. Es decir, sí lo sabía, pero no lo tenía tan claro. También enfrentarte a la falta de empatía que tiene la gente. Y lo reitero, porque impresionante, en mi trayectoria, 20 años, éxito total, y no ha pasado un mes que me voy de la compañía, y la gente quiere que yo tenga un roadmap. Por favor, es decir,
claro.
¿Qué le pasa entonces a una peluquera que de pronto la dejan ir de su trabajo? Y tiene que ver qué va a hacer con su vida. ¿La vamos a tratar igual? ¿Vamos a preguntarle si ya la contrataron a otra peluquería? ¿Qué tal si le preguntamos cómo se siente? ¿Qué tal si le decimos que cuenten conmigo si necesitas algo?
Claro.
Entonces, me encontré en una situación donde tenía claro cómo me iba a presentar.
Y donde tu realidad,
web.
Por lo que me estás diciendo, tu realidad cambió totalmente. Te diste sí. cuenta con un montón de cosas que era como que ya va, esta reacción de la gente, ahora qué tengo que hacer, sí, esta norma que tenía ya no estaba.
Ya no están, pero también como que, es decir, ¿por qué tenemos que saber todos siempre lo que tenemos que hacer? Si además somos las víctimas de manera positiva de nuestro propio destino.
Total.
Si yo llegué a Vogue, si yo llegué a ser CEO de Condé Nast, si yo llegué a esos puestos tan importantes, fue porque el destino me lo marcó y luego yo sí me sacrifiqué.
No, y sí, te empeñaste y trabajaste y lo mereces.
Y la saqué adelante. ¿Por qué yo le voy a echar la culpa al destino? ¿Por qué no? ¿Qué he aprendido yo todos esos años? Si no ha sido, en vez de pelear las circunstancias, adáptate a ellas, escucha la lección. ¿Qué te está diciendo la vida?
Y la constante es el cambio.
Y seguir. Entonces ahora me sorprende, porque después de año y 4 meses de abrir mi compañía y de abrir mi nueva faceta, la gente entonces sí me dice, pero ¿cómo te has reinventado?
¡Wow, qué éxito!
¡Wow, qué éxito! Sí, pero bueno, recordémonos que hace un año y 4 meses todos me miraban con cara de pobrecita, no la sabemos. Pero es que eso me pasó en todos mis trabajos.
Claro.
Cuando yo fui nombrada directora de Selecta, una revista aquí en Miami que tenía 23 años, que fue también por destino, porque llegué para un internship y salí como directora.
Esa historia.
Cuando llegué a la oficina, las personas que trabajaban ahí luego me confesaron que me habían dado 3 meses. Cuando llegué a Vogue de directora, era obvio, yo era una niña y no tenía la experiencia que tenían otros grandes directores. El mercado me dio, pues yo creo que un año máximo. Yo
claro.
creo que hasta la propia compañía ni creía que yo iba a durar ahí.
Claro.
Cuando me convertí en CEO, pues también dijeron, no, esta no dura un año, esta no sabe lo que está haciendo. Ella no tiene ese perfil porque tenía un perfil de directora de Vogue. Entonces siempre mi historia ha sido el llegar
luchar
a situaciones donde la gente piensa que no la voy a hacer, Porque en vez de mirarme con los ojos que tienen que mirarme y ver mi alma, como yo siempre he visto la de ellos, donde no le pongo límites al potencial de las personas, a mí sí me han puesto límites por cómo hablo o cómo me visto o cómo soy o la esencia que yo transmita.
Claro.
Y por eso soy tan promotora de la empatía ante todas las cosas.
Y te quiero hacer una pregunta, porque estuve revisando para prepararme para hoy otras entrevistas online de Eva, que hay muchas. En una mencionaste que hasta estando trabajando en la editorial, en el mundo editorial, te dejaste llevar por esta actitud de cero empatía, porque era la manera para
claro,
to move on, de seguir adelante.
Lo que se espera.
Y ahorita, después de todo este cambio, dices, wow, yo era tan dura conmigo y con los demás. Y era la única manera.
Bueno, a veces no tienes de otra, pero... Es decir, sí tienes de otra, pero nadie se sienta contigo a decírtelo. Es
claro.
Decir, es muy fácil tener mentores en el trabajo que te guíen en la parte profesional. Que te digan cómo tienes que hacer una propuesta o cómo tienes que mejorar una presentación o cómo debes de evolucionar en tu puesto. Pero nadie te habla de la parte emocional.
Claro. Y lo importante que es.
Y lo importante que es. Nadie te dice, y cuando te dicen además, no seas tan dura contigo misma, pues es que esa no es la forma de hablar a una persona que está siendo dura consigo misma.
Claro.
La mejor forma de decir a una persona no seas tan dura consigo misma es fortaleciendo esa inseguridad que le provoca decir eso. Que le provoca ser tan dura consigo misma.
Por supuesto.
Es identificar. Y yo fui una jefa muy mentoring, muy mentora, porque yo siempre intenté dar a las personas lo que yo sabía que a mí me faltaba.
Claro.
Yo no le responsabilizo a nadie ni le echo la culpa a nadie.
Por supuesto.
Yo tenía que haberlo buscado por mi propia parte. Pero por eso animo tanto a la gente a que se abra más su parte emocional. No todo es una parte táctica de cómo hacer las cosas.
Una estrategia.
Sí, la estrategia. Eso ya, you'll figure it out. Pero es más bien cómo tienes que ser como ser humano. Y no dejar que ciertas cosas te limiten. En mi caso sí, fueron años muy duros de sentirme que tenía que demostrarme constantemente. Por eso, cuando me preguntan, ¿y si tú pudieras decirle algo a la Eva más joven? Siempre digo, la Eva más joven no necesitaba saber nada. La Eva joven que tenía 18 años tenía sueños y esperanzas y quería casarse y tener 5 hijos y no pretendía ser directora de ninguna compañía. Pero sí quisiera interceder en la Eva que estaba entrando a ser directora de Vogue, una Eva muy joven, 28 años en un puesto muy importante, casi 29, donde sí le diría que llega un momento en la vida que tienes que dejar de demostrarle a las personas quién tú eres porque ya te lo has ganado.
Claro.
Basta. Por eso en mi nueva etapa de vida, como yo le llamo, en una adicción donde ya he ido a rehab y me he ido recuperando y sé que no me puedo descuidar de ese lado porque es muy adictivo, porque sabe a chocolate, es el siempre tener presente ese balance de vida.
De profesional,
y personal. ¿Qué estás dispuesto a perder? Por eso le animo mucho a las personas que no solamente hagan un contrato escrito con una compañía o con su propia compañía o ser emprendedor, sino que hagan un contrato con lo que ellos quieren de esa relación. No le llamamos relación. Sí es una relación laboral.
Total.
Sí es una relación de amistad. Sí es una relación personal. Tener una relación laboral significa hacer un contrato y decir, ¿cuáles son mis inamovibles? ¿Qué es lo que estoy dispuesta a hacer? Y si no me llegan ciertas cosas, it's okay. No pasa absolutamente nada porque estoy
porque así lo decidí.
También puedes rehacer el contrato.
Total.
También puedes decidir un día que ese contrato lo voy a romper porque ya no me sirvió, porque no me hace feliz.
Y es hablando precisamente de eso, si pudieras mirar atrás, ¿cuál fue ese momento más allá de la historia que comentaste con tu mamá? Porque ya ahí tú venías un poco sabiendo que querías un cambio.
Sí.
Pero ¿en qué momento te sentaste y tuviste, como lo llamamos en mi astral, ese aha moment? Que dijiste, mira, mi vida profesional está en la cúspide, en el top, mi vida profesional capaz no personal capaz no tanto, lo necesito.
Mira, el aha moment te diría que es muy interesante porque no viene cuando yo me estoy saliendo de Condenas, viene cuando ya me salí de Condenas.
¡Oh, wow!
Viene justo yo me salí de Condenas, mi último día fue en noviembre primero, y a mí en diciembre me empieza a doler todo. Me duele la...
Habló el cuerpo.
Habló el cuerpo. Me empieza a doler la rodilla, me empieza a doler el pómulo. ¿Para qué te duele el pómulo? Es decir, por favor, ¿qué te puede doler? Me empieza a doler todo, me estoy sintiendo mal. Y es cuando yo me doy cuenta de que el efecto de todo lo que yo estaba aguantando por tanto tiempo. Y decidí que fue tomar una decisión consciente ya en mi propio contrato de que yo, mi lado profesional, que le llamo mi brazo derecho, que tiene un músculo muy desarrollado, que sabe hacer las cosas muy bien, que le salen bien la gran mayoría, que no tiene miedos, que sale adelante, ese brazo había que controlarlo un poco. Porque el brazo izquierdo, que era mi femenino, mujer, persona, estaba muy debilitado, no tenía esa fuerza muscular, estaba totalmente perdida porque yo tenía un desbalance de cuerpo. Y entonces me decidí a alinear mi cuerpo. Pero fíjate el trabajo interno que eso requiere.
Total.
Eso significa pasar mucho tiempo contigo misma. Eso no es ir donde los amigos a contarles esto para que te resolucionen. Esto significa mirar muy adentro, dentro de tu espiritualidad, mirar muy adentro de todos tus errores y fallos, no verlos más, sino verlos como una realidad, identificarlos,
sentirlos,
y entonces decir, mi brazo derecho, voy a sacrificar dinero. Es decir, yo podía tener muchos más clientes o decidirme ir a
otra editorial,
pero yo tomé una decisión de cuál iba a ser mi camino. Y por primera vez en mi vida, tomé el timón de mi vida.
Y el compromiso era únicamente contigo.
Conmigo.
Total.
Por eso hoy soy una persona segura, dentro de mis miedos, de la incertidumbre.
Bueno, siempre has sido segura, Eva. Sí, Yo te conocí cuando estabas en Condenas y eras muy segura.
Sí, pero ¿sabes qué? Al final pregúntame cómo yo llegaba a mi casa.
Sí.
Es decir, claro que he sido muy segura, and it has been the drive, porque cuando yo creo en algo, creo fervientemente en ello, igual que hoy creo en lo que estoy haciendo.
Claro.
Y como lo creo, soy tan convincente en cómo lo estoy expresando, pero eso no significa que ha habido momentos de incertidumbre, de ansiedad, de decir, estoy haciendo lo correcto, y por eso me abro tanto con las personas, claro, y mi comunicación, a decir, está bien el comentar y el compartir que no todo lo tenemos completo. De que no todo lo tenemos que tener cerrado de alguna manera. Que está bien abrirnos a estas circunstancias y no dejar que la opinión de los demás nos quite lo que nosotros somos ni lo que nosotros pensamos. Por años yo tenía que vestirme de una manera para ser directora, tenía que vestirme de otra manera para ser CEO. Ya, tenemos que ser nosotros mismos y sentir esa seguridad. Por eso hoy la gente me dice que me veo radiante y es verdad, gracias a mi dermatóloga.
Lo certifico.
Les puedo pasar el dato si quieren. Pero más que todo es porque la felicidad y la satisfacción, que la felicidad completa no existe, sale de más profundo. En ese mes, que te diría fue diciembre y enero, y febrero, yo trabajé con una coach.
Diciembre 2017, enero 2018.
Yo lanzo la compañía a finales de enero 2018 hasta febrero. Te diría que trabajo con una coach que para identificar mi narrativa como public speaker, que es una de mis áreas de trabajo, ¿no? Me contratan como conferencista para hablar en diferentes lugares, moderar paneles, hablar sobre el empoderamiento femenino y el liderazgo. Y con ella trabajo mucho porque me salen naturalmente todas estas situaciones y sentimientos que yo necesitaba sacar a través de una persona profesional. Y la verdad que fue algo maravilloso. Y
nunca habías tenido esta experiencia anteriormente.
Sí, había tenido un coach, pero te había tenido un coach muy particular porque era un coach especializado en CEOs dirigiendo compañías mexicanas.
Oh, totalmente, totalmente profesional.
Profesional, pero me ayudó mucho también porque a mí me gusta recibir ayuda. ¿A qué me refiero con eso? A mí me gusta escuchar, mejorarte, abrirte a ese cambio si estás preparado con alguien que verdaderamente te entienda. Pues te quería decir esto porque en ese periodo es cuanto más me meto a escuchar a Mía. Era tan reconfortante sentarme en el balcón de mi casa y escucharle hablar de verdad. Y me sentía tan identificada que fíjate cómo es, como tú, es decir, con el tiempo he dejado de escuchar tanto. ¿Por qué? Porque en un momento dado es cuando yo más necesitaba escuchar la voz de alguien como ella, que estaba de alguna manera guiándote reconfortantemente. Tú tu horóscopo, tu situación, de la mano, en un audio, y sentir que de alguna manera lo que tú estás sintiendo no es tan ajeno a la realidad.
Existe, no está en mi imaginación, o sea, le pasa a mucha gente.
Y no importa si crees en las estrellas o si crees en los horóscopos, hay algo de sentido común que es muy poderoso y contra eso tú no lo puedes pelear.
Totalmente. Algunas preguntitas aquí creo que pueden ser de interés para la audiencia. De todas las experiencias que viviste en Condé Nast, en Vogue, ¿cuál sería la más memorable? ¿Cuál recuerdas con mayor cariño?
Te diría que cuando hicimos el primer Fashion Night Out en México, que era una fiesta muy importante de moda, con 75.000 personas, fue un gran reto. Yo recorrí toda la ciudad, los diferentes puntos, y en un momento dado, uno de los primeros, cuando llego, me acuerdo perfectamente bien, al Palacio de Hierro, entro y teníamos el tiempo contado porque teníamos que recorrer una ciudad muy extensa, es decir, Santa Fe, Polanco.
Es gigante.
Es gigante, tuve que hasta tomar un helicóptero para poder llegar a tiempo. Bueno, muchas cosas interesantes, pero tenía el tiempo muy contado. Y me acuerdo entrar y de pronto veo a la gente que había llegado ahí, la gente que no tenía ninguna obligación, que venía a apoyar un evento que estábamos organizando. Y me acuerdo mirarle a la que era la directora de Relaciones Públicas en aquel momento y le digo, ¿cuánto tiempo tengo? Y me dijo, tienes 10 minutos, nos tenemos que ir, necesito más. Pero es que, Eva, necesito más. Y entonces en ese momento la miré, le dije, necesito más tiempo. Empecé a caminar y le empecé a agradecer a todo el mundo, que yo ni sabía cómo se llamaba, como si esa fuera mi casa. Bienvenidos a Fast, gracias por venir. Y ahí se empezó a provocar una euforia de tomarse fotos conmigo.
Claro.
Y con el equipo. Y fue una cosa impresionante porque era la primera vez que estábamos tan en contacto con nuestros lectores y con nuestra audiencia real. La primera vez que estábamos en contacto con ellos, los que verdaderamente hacía que nuestro trabajo tuviera valor. Y termino la noche en Antara, que es un centro comercial por Polanco. Y llego y ya, bueno, te puedes imaginar la cantidad de fotos, ¿no? La gente que no había conocido, la emoción, la cara de felicidad de las personas de conocerte, que tú decías, yo al contrario, yo estoy agradecida de que hayan venido.
Súper llena, te sientes súper llena.
Yo estoy feliz. Y llego y un chico se me acerca y me dijo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y lo conté en mi blog en aquel momento en Vogue. Y yo le dije, claro, no te preocupes, ¿cómo te llamas? Gracias por venir, muchas gracias por venir. Y empezó a llorar. Empezó a llorar, a decir que la emoción que le traía el poder conocerme, él como mis cartas editoriales, las revistas, cómo le habían guiado su vida, cómo le habían impactado, por qué él se había sentido solo. Cuando ese momento, yo verdaderamente me acuerdo que fue tan poderoso, porque de pronto todo ese trabajo que uno hacía no era por algo superficial, no era por poner tendencias, era simplemente por dar una ilusión a las personas que más lo necesitaban.
Y todo tú hizo clic.
Hizo clic. Y fue un momento de conexión personal. Hay muchísimos más. Es decir, te pudiera contar momentos extraordinarios como el aniversario 15 de Vogue en Acapulco. Me acuerdo cuando la fiesta todavía estaba andando, yo decidí ya retirarme. Caminar por la casa que era de John Wayne con una vista espectacular. Mirar hacia atrás, ver la carpa que teníamos con los chandeliers, todo espectacular, ver la gente riéndose, el sonido de la música, y de pronto sentir que ya había cumplido una misión. Yo creo que ese fue quizás el primer momento que empecé a sentir que ya era hora de retirarme.
Wow.
Porque it was done. Ahí estaba mi legado, ahí estaba la gente, ahí estaba exactamente como yo quería recordar a Vogue. Y eso fue un momento muy poderoso. Entonces hay millones de momentos en mi trayectoria que han sido muy bonitos, sí.
¿Y qué le depara a Eva en el 2019 en adelante? ¿Cuáles son los nuevos proyectos y retos?
Muchos retos. Seguir construyendo mi compañía de consultoría de la manera en que yo lo quiero hacer, trabajando con instituciones establecidas, también con startups donde yo puedo contribuir de manera significativa a que puedan lograr sus objetivos. Creo que hay mucha ayuda que se puede hacer ahí. Y por eso lo he desarrollado mucho a través de la educación, obviamente de la moda, pero también del arte, de hacer como yo llamo networking estratégico, uh-huh. Porque más que relaciones públicas es cómo conectar a las personas y cómo crear estrategias. Tengo un programa de mentoría para líderes de organizaciones o entrepreneurs, también cómo pueden ser mejores public speakers para poder hablar a diferentes audiencias si te invitan a un podcast, si estás hablando con tus empleados, si estás hablando en un medio. Entonces, desarrollando toda esa área y continuando el trabajo interno, personal, que está marcando esta nueva vida, teniendo mucha empatía con las personas, sintiendo de que sí, efectivamente todos somos iguales, pero también todos tenemos el deber y la obligación de darnos un lugar en el mundo y de tratar con respeto a las oportunidades que nos llegan.
Totalmente.
Entonces, creo que la historia no se ha terminado,
Estoy segura que no. En un año te vamos a tener aquí con una historia totalmente diferente, lo sé.
Espero poder seguir viniendo. Creo además que hoy tengo el tiempo de poder conocer a personas, tengo el tiempo de poder observar y me doy cuenta de cómo yo podía haber hecho las mismas cosas de una forma diferente. Y para todos aquellos que escuchen y sienten de que, qué fácil ella poder decir todo esto después de haber logrado el éxito, sí, es muy cómodo, efectivamente lo es.
Claro.
Es muy cómodo poder hablar todo esto después de conseguir el éxito, pero también tú lo puedes tomar para diferentes variables. Lo puedes tomar para que si te levantas por la mañana y estás estresada y no eres feliz ni arreglándote el pelo, algo tienes que cambiar. Cámbialo, está bien, no pasa nada. Si no sientes que tienes satisfacción en ciertas cosas que estás haciendo en tu vida, también mira adentro, no todo es la culpa de las demás.
Total.
Yo tomé responsabilidad de mis acciones y las sigo tomando. Y creo que eso es lo que nos hace ser más fuertes. Para ello tienes que hacer introspección y también escuchar. Escuchar los comentarios y escuchar las lecciones. Antes lloraba cuando cometía un error. Hoy miro a Dios y digo, ¿cuál es la lección para que no me vuelva a pasar? Ya aprendí. Por eso siempre digo que hoy celebro mis lágrimas igual que celebro mis alegrías y mi sonrisa.
Mejor dicho, imposible, Eva. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Eva, y gracias a todos ustedes por escucharnos. Y ya saben, para saber un poco más de esto y otros temas, visiten miastral.com y nos vemos en una próxima edición. Chao, Eva.
Gracias.
Hasta luego.